Hemos estado en esta serie que terminó la semana pasada acerca de nuestra visión, Visión 2016, esta visión que en oración, en mucha reflexión, en mucha conversación, hemos estado tratando de poner con claridad. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2, para que cuando todo mundo la vea, la pueda leer con claridad y corra tras ella, ¿no? Y esta visión, pues, como lo estudiamos las tres semanas pasadas, tiene que ver con esta comunidad multigeneracional, apasionados por seguir a Jesús, equipándonos en su palabra y sumándonos a la restauración del mundo. Y bueno, pues esto de comunidad multigeneracional, apasionados por seguir a Jesús, tiene tantas vertientes. Hoy en nuestro texto, Lucas capítulo 9, comenzando en el verso 1 hasta el verso 17, que dimos lectura hace poquito, Salvador nos dirigió. Vamos a ver esta comunidad que el Señor apartó para sí, porque este es el sentido de una comunidad. Una comunidad es aquella, por supuesto, que comparte valores, ideales, responsabilidades y privilegios, ¿no? Por eso la mamá, cuando llega el adolescente a la hora que quiere y no hace su cama y vive como quiere, ¡ey! Esto no es un hotel, esto es una familia, esto es una comunidad. Compartimos valores, ideales, responsabilidades, privilegios, etcétera, ¿no? Y estos discípulos es esta comunidad que el Señor apartó para Él. Y esto es maravilloso, que Él nos aparta para que finalmente el propósito de nuestra existencia se cumpla. Hemos sido creados para la alabanza de su gracia. Estoy en el libro de Isaías y estoy leyendo y a veces memorizando y a veces reflexionando, y por supuesto que me topé con el capítulo 43, verso 7 y verso 21, que dice: todos los escogidos de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y eso es padrísimo, cuando Dios te aparta para Él, te muestra tu gracia, su gracia, y finalmente puedes encontrar el propósito de tu existencia, que fuiste creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es el sentido de una comunidad. Y por otra parte, pues el reverso de la moneda es, y ya que somos una comunidad que existe para Él y que Dios nos ha puesto juntos, bueno, es una bendición vivir por Él, pero también un privilegio vivir para Él. Y entonces empezamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, y empezamos a tomar responsabilidad, ¿no?, de nuestra vida espiritual, y responsabilidad de los dones que Dios nos ha confiado, y responsabilidad de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y todo esto lo vamos a ver en este capítulo, ¿eh? Por eso se lo estoy así como que anunciando. Apasionados por seguir a Jesús, porque entendemos que el iniciador es Dios y que nosotros respondemos, a diferencia de la religión que pone cargas en la gente para que las cumpla y entonces sea acepto o aceptable delante de Dios. Nosotros entendemos que si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. En segundo lugar, nos equipamos, y nos equipamos en la palabra de Dios, ¿no? Porque también, como comunidad apartada por Él y para Él, hemos llegado a la conclusión que este libro, la Biblia, no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es diferente. Esta es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es aliento mismo de Dios. Y toda ella es útil. Las genealogías, las listas, los poemas, las historias, todo es útil para nuestra enseñanza, para nuestra confrontación, para nuestra ayuda, a fin de que crezcamos como hombres y mujeres de Dios útiles para sumarnos a la tarea que Dios quiere que nos sumemos. Y es la tercera parte, sumándonos a la restauración del mundo. Y esa parte me encantó la última semana. Hemos estado reflexionando mucho. Yo, en lo personal, en este tiempo que yo le he llamado mi cita diaria con Dios, que es a las 5:45 de la mañana, fíjense nada más, porque he entendido que antes de ser una persona espiritual, soy una persona disciplinada. Y veo a Vale, porque un día van a conocer pronto a su papá y él nos va a poder enseñar de disciplina. Pero y cuando pienso en disciplina, la primera persona que viene a mi mente es su papá. Y también entiendo que es una persona rodeada de debilidades como yo, pero una persona disciplinada que tiene una cita con Dios a la que no falla por disciplina, no porque es súper espiritual, ¿no? Yo no leo mi Biblia porque soy súper espiritual y bajo a mi cocina a hacerme mi café así volando, flotando y este rollo. No. Bajo arrastrando literalmente la cobija, porque aparte hace un chorro de frío, ¿no? O sea, bajo arrastrando la cobija de mis debilidades, de mis temores, de mis miedos, de mis incertidumbres. Y cuando abro la palabra de Dios, está... vuelve mi alma al que lo creó. Abre mis ojos, me da alegría, permanece para siempre la preciosa palabra de Dios, ¿no? Y entonces nos sumamos a la restauración del mundo. Y esta parte de nos sumamos a la restauración del mundo, les platicaba que he estado yo reflexionando durante mi tiempo diario con Dios en el libro de Isaías. Y la verdad es de que he reflexionado mucho y no les voy a tirar todo el rollo que he reflexionado. No, este es para mí, ¿no? Pero me gusta mucho esta parte porque esta parte me ha dado ojos frescos para leer la palabra de Dios. Con una línea, con un hilo conductor de principio a fin. Si toda es la palabra de Dios, no contiene, sino es la palabra de Dios de pasta a pasta, a la cual el apóstol Pablo se daba la tarea de anunciar todo el consejo de Dios. Esta pues habla de una persona, de un personaje, y es una historia. Y mucho tiempo y muchos años de mi vida, como que la partía así en pedacitos, como una flor. E investigaba cada parte de la flor, ¿no? El pistilo, el pétalo, la rama, el tallo y su función y para qué sirve. Pero ahora, con estos ojos frescos en mi cita diaria con Dios, la veo simplemente como una flor. Y estoy leyendo así mi Biblia como una flor y disfrutando de su belleza, de su aroma, de su fragancia. Y a veces esto se pierde cuando la partes en cachitos, ¿no? Con la etimología, que es importante, ¿no? Con la teología, que es importantísima, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es de que estoy tratando todas las mañanas de seguir la historia como una sola historia, de principio a fin. Y la historia que vamos a leer hoy acerca del reino de Dios no comienza cuando Jesús llega y anuncia el reino de Dios, sino es una historia que comienza mucho tiempo antes. Y vamos a reflexionar un poco acerca de esto. Y les decía que esta tercera parte de la que he reflexionado mucho y que les decía que no les iba a echar rollo y ya les empecé a echar rollo, me ha gustado porque habla de que nosotros como una comunidad multigeneracional junto con nuestros hijos, apasionados por seguir a Jesús, que nos equipamos en su palabra, queremos sumarnos. No creemos que Semilla es la única y ni la mejor expresión del cuerpo de Cristo en Tijuana ni en Baja California. Creemos que somos solamente un aspecto de la multiforme gracia de Dios y que nos estamos sumando a la tarea de que muchos pastores comenzaron hace mucho tiempo y que humildemente queremos reconocer y saber cuál es nuestro papel en este ajedrez que el Señor está llevando a cabo para su gloria aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Y nos sumamos a la reconstrucción o restauración del mundo. Y esa parte me gusta, ¿sabes? Estábamos cantando esta canción que compusieron Israel y Vale. Y esta parte del coro, la segunda parte de la primera parte del coro. No me, soy malo para las letras, pero esa imagen me gusta. Tu obra de arte, Señor, estás irrumpiendo con tu amor inmenso. ¿Así dice? Más o menos. Pero la idea está ahí, ¿verdad? Sí. Tu obra de arte, Señor, estás irrumpiendo con tu amor eterno. Yo vivo a 1:45 cuando no hay tráfico, a 5 horas de aquí cuando sí hay, en el condado de Orange, pegadito a muchas ciudades. Y se dice que California, por su gran clima y por muchas otras cosas políticas y económicas y demás, pues es donde finalmente llegan a residir las personas indigentes conocidas en Estados Unidos como homeless, ¿no? O personas sin hogar. Y es todo un asunto social increíble. Y cuando tú caminas por ese lugar y encuentras muchachos como los hay aquí presentes, con una barba grande, sin camisa, cuando está a 0 grados centígrados, 32, ¿no? Fahrenheit. Abriendo los botes de basura con un hambre insaciable y con unos ojos desorbitados, ¿no? Cuando ves a un homeless como el que vimos el domingo pasado, arqueado sobre una lona de plástico en medio del frío, muriendo literalmente de hambre y enfermo, ¿no? Y nosotros llevándole sopa y oh, rayos, creo que necesita algo más que sopa. Y tratando de entender y ves a los homeless. Digo, yo no me metí mucho a esta onda que ha habido y que sigue habiendo de los zombies, pero yo les veo muy similares, semivivos, semimuertos, semihumanos, y salen de ultratumba literalmente, y generalmente vamos a visitarlos en las noches, y dices, ¿qué pasó con esto que Dios creó y que Él dice que es bueno? Pero me gusta esta canción porque dice que sigue siendo una obra de arte y Dios no ha acabado su obra. Y nosotros hemos desahuciado su obra. Nosotros decimos, es mejor la religión. Podemos hacerla a nuestra imagen y semejanza y hacer como que no vemos y que Dios se encargue. Pero me gusta esta canción porque enfrenta con valor y con esperanza las cosas que no funcionan. ¿Y sabes qué? Le llama una obra de arte, porque Dios es un artista. Y también en mi reflexión de cada mañana estoy leyendo Isaías y yo estaba leyendo este texto que dice en Isaías que Dios no creó el mundo en caos. Es interesantísimo. Dios no lo creó en caos. Él es el que ordena las cosas que están desordenadas, ¿no? Y está en un proceso y nos está invitando a nosotros a sumarnos a la tarea de restauración. Y estudiamos en Romanos 8 la semana pasada juntos en Semilla Anaheim, aquí en Tijuana, en Tecate. Y lo que vemos en Romanos 8 es este clímax maravilloso de esta carta que ha sido el parteaguas de la iglesia cristiana actual, ¿no? Y ese parteaguas y ese clímax en Romanos 8 nos habla de una creación que está con dolores de parto. Y eso me gusta, con dolores de parto. Nosotros en español decimos, si vemos una persona con su pancita, con su panzota, mi esposa, como lo operaron como cuando tenía 19 años y le hicieron 78 puntadas así hasta acá, hasta la columna, y luego les platico todo el chisme, porque es un chismesote celestial, hacía sus panzas chuequitas, las hacía así como de las de ella. Y cuando me movía la panza, me las movía de las de ella, ¿no? Y cuando vemos una persona embarazada o poquito embarazada, decimos, ¿y cuándo se alivia? ¿Verdad? Como si estuviera enferma. Si tú te pones a pensar, es, no está enferma. Y si no, pregúntale a Luis Miguel, cuando estaba embarazada de mi esposa, de este muchachote, Israel Hermosillo, fuimos a una gira en Argentina. Y yo estaba a punto de dejarle a Luis Miguel, pues ahora sí que sus cosas, ¿no? Porque yo tenía que cuidar a mi esposa porque estábamos en un embarazo de altísimo riesgo. Habíamos perdido una bebé de 37 semanas, meses antes. Y entonces él nos puso un médico, etcétera, etcétera. Y allá llevamos a Israel en la panza. Y estaba literalmente Luis Miguel enamorado de mi esposa. Y le decía cada rato, estás lindísima. Y se sacaba fotos y mi esposa así toda chapeada. Ya les voy a enseñar un día las fotos. Debe haberlas traído. Así toda chapeada. Tal es el punto que al final de la gira ya con Israel, que había comido muy bien, puro bife de chorizo ahí en Argentina, ¿no? Pues está así tan desenrollado. Hay una foto donde estos dos... Luis Miguel está así tan embelesado con la belleza de mi esposa, así toda ruborosa, y Gaby toda así, y estos están así, y yo así de mal tercio, así como de... ¿Qué quiero decir con eso? Que una persona embarazada es bellísima, y está en proceso de dar una nueva vida. Y la creación que yo veo con estos ojos de que ya no tiene solución. El problema social aquí de Tijuana ni me lo imagino. Y muchos de nosotros tampoco nos lo imaginamos porque muchos hemos llegado hace poco, pero muchos que han estado aquí lo conocen a fondo. Pero lo que sí sabemos es que es una obra de arte que Dios no ha terminado. Y nosotros nos queremos sumar a la restauración de esta obra de arte. Ese es el punto. Romanos 8 dice que de la misma manera que nosotros gemimos, porque hemos sido salvos en esperanza, ¿no? Porque un día el cuerpo de esta humillación, que se enferma, que le da flu, que le dan virus y que no quiere ir a trabajar, bueno, eso es por flojera, no por enfermedad. Un día será transformado en semejanza al cuerpo de la gloria suya. De la misma manera, esta creación que el hombre ve enferma está con dolores de parto esperando su redención. Y es la misma idea. Y entonces, si la creación no tuviese esperanza, entonces, pues el hombre tampoco. Pero hay una esperanza que Dios nos ha dado y queremos sumarnos a ella. Hoy en este capítulo 9 del libro de Lucas, comenzando del 9 al 17, vamos a ver estos principios que Dios ha puesto en nuestro corazón y queremos estar trayéndolos constantemente en nuestra conversación para sumarnos a la tarea de la restauración de lo que Dios está haciendo. Y me encanta este verso, les felicito, chicos. Tu obra de arte, Señor, estás irrumpiendo con tu amor inmenso. Lucas capítulo 9, comenzando en el verso 1, Señor, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Y contemplándolas como en un espejo, Señor, seamos transformados como a tu imagen por tu espíritu. Oramos esto y más en tu nombre, Señor. Amén. Mis comentarios a este texto, y la verdad es que son bien personales. El Señor reunió a sus discípulos y les dio poder, esto es habilidad. Y les dio autoridad, esto es derecho. El Señor les transmite habilidad y derecho también sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar. ¿Y qué predicaban? La palabra predicar es anunciar como un heraldo, ¿no? Como cuando un rey ha conquistado una ciudad. Son enviados heraldos. Heraldos a los cautivos. Heraldos a los prisioneros de guerras. Para decirles, ¡hey! La guerra ha acabado. El rey ha llegado. Y ha conquistado y ha redimido. Estos eran heraldos del reino de Dios y para sanar las enfermedades. Bien, pues Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y esto no es otra cosa más que nos crea compatibles a él para ser un reflejo de su gloria y esa gloria multiplicarla por toda su creación, según lo enseña Génesis 1, versos del 26 al 28. Dios, en este deseo de llenar esta tierra de su gloria y escoger un pueblo para sí, escoge un pueblo, Israel, y ni siquiera por su cultura ni su capacidad, era un pueblo de pastores, de agricultores, y decide escoger a Israel para a través de él traer bendición a todas las familias de la tierra. Y este es Abraham a quien me refiero, el famoso padre de la fe, aquel con quien comienza la historia del pueblo de Israel. E Israel se aparta del Señor. E Israel queda muy corto a lo que Dios ha escogido para él. E Israel, como ayer veníamos en nuestro trayecto para acá, comenzando una película que se llama Apocalipto, había una cita que decía, una civilización nunca sucumbe por las amenazas externas, siempre sucumbe por sus problemas internos. Y sus problemas internos le llevaron a Israel a perecer, a morir, a ser conquistado, y Dios en su misericordia no se olvidó de ellos. Y anunció un reino donde Jesucristo mismo, el Señor mismo, vendría y les libertaría. No. Y eso es justamente lo que estamos viendo acá. el cumplimiento de todas esas profecías. Entonces, cuando nosotros leamos el libro de Isaías, el libro de Jeremías, todos los profetas que anuncian libertad al pueblo de Israel, el cumplimiento de eso es el Evangelio, ¿no? Y no pensemos, pues, que la historia comienza aquí y que la idea del reino de Dios comienza acá, sino es anunciada en los profetas, teniendo cumplimiento en Jesús. Ese es el punto. Y entonces Jesús envía a esta comunidad, apasionados por él, a anunciar el reino de Dios. Y la primera parte es una parte de instrucciones y la segunda parte es una parte de práctica. ¿Les parece que vayamos a través de las instrucciones? Yo creo que van a ser muy útiles para nosotros. Ok, voy a ser sincero. Creo que van a ser muy útiles para mí. Recordarlas, abrazarlas, refrescarme, reenfocarme en estas instrucciones. Verso 3, les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Ni lleven dos túnicas. Esta es la primera instrucción. ¿Y de qué les habla? Bueno, les habla de que en el reino de Dios, nuestro último, nuestro más grande recurso, ¿quién es? Nuestro Dios. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y este es el punto. Tus recursos... ¿Y cuántas veces el Señor le habló a sus discípulos acerca de, hey, no tengan, no, porque dicen, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? No es la vida más que el alimento, no es su cuerpo más que el vestido. Y acá lo deja enfáticamente y nos lo deja a nosotros que nos queremos sumar a la restauración de Tijuana, sumarnos a esto que Dios está haciendo. El dinero nunca debe ser una prioridad, hay que ponerle mucha atención. Por supuesto, es un tema importante en el Evangelio. Claro que lo es. Manifiesta tantas y tantas cosas del corazón. Pero lo que el Señor quiere dejar con claridad es de que Él es la fuente de todos nuestros recursos. De Él viene nuestra provisión. Y mi esposita, digo, ya en 30 años de casados, yo le pongo 30, pero vamos a cumplir apenas 29. Pero pues vamos a redondear en 30. Y este músico que estudió música por no estudiar ha pasado de desde aprendiz de director musical a aprendiz de pastor. He hecho tantas y tantas y tantas cosas, tantas y tantas y tantas ciudades. ¿Y sabes lo que mi esposa me dice una y otra vez? Esta santa mujer me dice, no fue el artista fulano, no fue la iglesia mengana, no es la contribución generosa de la gente. Es nuestro Dios que siempre ha velado y velará por nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará. Y eso tiene que quedar muy claro. Y es muy interesante que una iglesia cuando está siendo plantada, y esta iglesia comenzó formalmente en agosto, digo, para aquellos que llevan el registro del año pasado, justo el arranque requiere de recursos. Y estamos orando nosotros por un lugar para poderlo rentar por mes, porque tenemos el sueño de abrirlo como comedor para las personas en necesidad, para abrirlo también como aulas de educación para jóvenes que necesitan alternativas para superarse. ¡Ey! Anunciar de mí de una manera es que el Rey ha llegado y que Jesucristo es el Señor. Pero pues, como dicen en Costa Rica, por dinero usted no se preocupe, mae, no hay. No nos preocupamos, no hay dinero, pero sí hay un Dios que es el dueño de todo y de todos, y eso tiene que quedar claro. ¿Tú te imaginas que dijéramos, no, pues vamos a comenzar cuando tengamos por lo menos un presupuesto de $300,000, ¿no?, al año, para poder contratar a un staff pequeño administrativo de alabanza, de enseñanza y por lo menos la renta de un lugar por 18 meses, ¿no? Y así preguntarle a Dios, ¿qué quieres hacer? Pues así ni le pregunto, bro. Con $300,000, yo sí sé qué voy a hacer. ¿Se entiende? Y eso es importante porque eso es lo que estamos viviendo acá. Estamos viviendo económicamente un reto, una aventura de fe todos juntos, ¿no? Y por supuesto, ni lo ha sido ni lo será nunca en nosotros el poner nuestra confianza en el hombre, nuestra confianza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Y debe de estar en cada uno de nosotros. Entonces el punto acá, número uno, en la extensión del reino de Dios, tu recurso principal es el Señor. Ve el segundo. Son cuatro principios, padres. Y tiene que ver con los recursos. Y tiene que ver acá con el lugar. En cualquier casa donde entres, quédate allí. Y de allí sal. Yo pensé que el Señor les iba a dar estrategia. ¿Sabes qué? Haz un estudio demográfico. Ve dónde están las familias con hijos menores de 10 años, personas económicamente activas, ¿no? Plántate en un lugar donde, digo, se han hecho tantos libros de plantación de iglesias. Y una de las cosas de las que se habla es la música. La música tiene que reflejar el footprint, dicen en inglés, ¿no? Y todas esas cosas son inteligentes. Y yo sigo pensando que todas esas cosas tienen un lugar y tienen una razón de ser. Pero finalmente el que nos guía, ¿quién es? El Señor. Yo quiero pensar cuántos de nosotros pensamos que íbamos a estar, tener el honor y el privilegio de que Tijuana nos diera la bienvenida. Yo venía mucho acá a Tijuana a cantar y a tocar. Hay una comunidad de artistas y no sé. Pero yo jamás pasó por aquí por mi cabeza, no sé si a usted le pasó alguna vez que iba a estar aquí en Tijuana y que tendríamos el privilegio de poder servir. ¿Y quién escogió esto? No es del hombre ordenar sus pasos. Dios ordena nuestros pasos. Entonces, punto número dos, el lugar no lo escoges, lo escoge el Señor. Yo cuando estaba en Chicago y estaba yo platicando con mi supervisor y le decía, me voy a California, me dice, ¿te vas al sol? Sí y no, no es el sol el que me mueve. Dios me pone en mi corazón que hay mucha oportunidad y yo tenía ciertas ideas, pero Dios nos ha estado extendiendo hacia la frontera norte de nuestro país y es un privilegio para nosotros, ¿entiende? Esa parte es importante. Miren el tercer principio que les da. El tercer principio está en el verso 5 y dice, donde quiera que no les reciban, salgan de aquella ciudad y digan... Y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y acá está el siguiente principio. Y saliendo, pasen por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Donde quiera, 5 y cualquiera. Me gusta esto de cualquier persona, porque también... Cuando nosotros, mi familia y yo decidimos, recibimos el llamado de ir a los Estados Unidos a servirle, llegamos a esta ciudad en Chicago, esta iglesia fresísima en inglés, y había un grupo de personas en español, todos educados, había un doctor, había un headhunter, había una persona así, alto ejecutivo que se dedicaba a colocar gente fantástica en trabajos fantásticos. Había mucha gente interesante. Y una vez ellos, sin que yo estuviese, antes de que yo llegase, fueron a la radio en español. Hicieron un programa, una entrevista y hablaban del proyecto de Casa de Luz en Chicago. Cuando yo llegué, la persona de la radio llegó alarmada conmigo y me dijo... Pastor Héctor, tiene un minuto, yo quiero tomar un café. Fuimos a tomar un café, platicamos y me hizo una pregunta. ¿Qué significa esto de otra clase de hispanos? Y dije, no sé a qué se refiere. Sí, porque su equipo vino a la radio y nos dijo que querían ganar otra clase de hispanos. ¿Qué significa? Yo dije, pues, déjenme les pregunto. ¿Y sabes qué? No tardé mucho tiempo en darme cuenta que estas personas platicaban acerca de su audiencia y que habían decidido que su audiencia fuera económicamente de tal tipo, socialmente de tal tipo, educacionalmente de tal tipo. Pero resulta que en Chicago hay un altísimo índice de inmigrantes indocumentados. Entonces, bueno, si vas a servir a cierta audiencia en ese lugar donde Dios te ha llevado, le vas a terminar hablando a las paredes y a las bancas, ¿no? Y yo cuando llegué, es algo interesante. Yo no escogí mi audiencia. La audiencia me escogió. Eso es, esa es mi reflexión, ¿eh? Ni siquiera es un pensamiento acá de alto nivel gerencial. Ni, ¿no? Yo, y estoy leyendo lo que dice aquí cualquiera. Noten la palabra cualquiera, habla de todas las personas. Donde quiera, habla de todos los lugares. No lleven dinero, habla de la suficiencia económica de nuestro Dios. Son esos tres principios. Nuestros recursos es Dios. Nuestro lugar, donde quiera que Dios nos abra una puerta. Estamos felices por Semilla en Tecate, que no está tan lejos, pero tampoco está tan cerca. Y estamos felices que nuestros hermanos vienen como voluntarios, pero estamos orando para que el reino de Dios se extienda ya y nos sumemos a la preciosa obra que Dios ha venido haciendo ya por años con gente fantástica, y queremos sumarnos a esa obra de reconstrucción en Tecate, donde quiera que Dios nos lleve, ¿no? Cualquier persona. Y hablando de cualquier persona, me gusta pensar en el llamado que Dios le hizo a Pablo, el apóstol, cuando ya sabes, se le presenta camino a Damasco, este resplandor de luz del cielo le hace caer del caballo y tiene una conversación con el Señor, le da instrucciones para que vaya a Damasco y espere ahí. Él espera 3 días sin comer, sin beber. Y a un discípulo llamado Ananías, el Señor le dice, ve con Pablo. Y dicen, oye, ¿pero cómo voy a ir con Pablo? Si él asola a la iglesia y él mata cristianos y los arrastra y los lleva de aquí por allá. Y le dice, instrumento me es este para llevarle mi nombre a pequeños y a grandes, a reyes y a gentiles. Me gusta esto, cualquiera. Estamos en la zona río, pero no porque estemos en la zona río, queremos afresarnos. Porque de hecho, dice el Evangelio, que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Todavía no alcanzo bien a procesarlo. ¿Qué significa eso, eh? Pero cuando la Biblia habla de pobres, significa pobre, ¿sabes? Entonces no queremos afresarnos. Nuestro lugar es todo lugar. Nuestra audiencia es toda la audiencia. Y nuestro recurso es Dios. Nuestro mensaje, mira lo que dice acerca de Herodes. Dice que Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y me gusta cómo lo pone acá Lucas, cómo organiza. Él desde el principio nos dice, hey, me di la tarea de investigar con diligencia, pero después de organizarlo para presentarte este mensaje a ti, excelentísimo Teófilo. Y lo organiza muy padre. En esta narrativa, Jesús envía con esas instrucciones a sus discípulos y Herodes empieza a escuchar acerca de lo que Jesús hace. Repito, en esta narrativa me da a mí, Héctor, la impresión que lo que está escuchando es lo que los discípulos están haciendo, pero los discípulos hacen las cosas como Jesús las hace, de manera que él sigue pensando que es el que Jesús las hace. Y finalmente, Jesús, a través de sus discípulos, es quien hace las cosas, ¿se entiende? Porque a veces, también en estas semanas de visión, yo he reflexionado que a veces nuestras obras son bien diferentes a las obras de Jesús. Y el apóstol Pedro dice que, pues el que sigue a Jesús debe de caminar como él caminó. Y estos discípulos caminaban exactamente igual, de manera que Herodes escuchaba las obras de Jesús en sus discípulos. Y dice que Herodes, esto, escuchaba las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. Escuche esto, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Mucho se puede decir alrededor de esto, históricamente, del personaje Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, hermano de Arquelao, medio hermano de Herodes Felipe, de quien tomó a su esposa, por lo cual fue confrontado por Juan. Y aquí está el punto. El mensaje del reino de Dios sigue siendo el mismo. Arrepiéntete. El recurso es Dios. La tierra es el lugar es todo lugar. La audiencia es toda, pero el mensaje necesita seguir siendo puntual y enfático. Y ese fue el mensaje que Herodes no recibió. Y Dios es bueno y quiere que todos vengamos al conocimiento de Jesucristo. Dios no quiere que nadie se pierda. Fue Herodes el que no se consideró digno de la vida eterna y quien escogió más sus tinieblas que la luz de Jesús, porque sus obras eran malas. Es interesante, ¿verdad? El mensaje necesita seguir siendo, y es, y seguirá siendo enfático. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El que le recibiese, el que cree en su nombre, Dios le da el derecho de ser hijo de Dios. Hablamos en el capítulo, en el verso 1, que les dio el poder y el derecho. El derecho se nos transmite cuando creemos en Jesucristo y le recibimos arrepintiéndonos de todo corazón. Y entonces viene la práctica, ¿me acompañan? Miren qué interesante. Y entonces, verso 10, volvieron los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, los retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Ellos pensaron que ya habían triunfado, ellos pensaron que habían ya aprobado el curso. Dios en su sentido del humor y misericordia me ha permitido plantar algunas iglesias. Y yo podría decirte, ¿sabes qué? El curso de plantación de iglesias ya me lo sé. ¿Creerás que apenas lo estoy cursando? Las otras iglesias fueron mis víctimas. Ustedes son mi familia. A eso me refiero. Regresan y le platican todo lo que hicieron y cómo triunfaron. Vamos a ver. Y los pone a prueba, ¿no? Todo acerca de estos cuatro principios: sus recursos, su audiencia, el lugar y su mensaje. Entonces vienen, le platican, verso 11, y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús va a este lugar, Betsaida, que por cierto no existe, vas a Israel. Y si nos acompañas en mayo del 2017, toma nota, nuestro viaje a Israel, mayo del 2017. Cuando lleguemos a Tiberias y preguntes por Betsaida, te vas a enterar que no existe. Porque Jesucristo, en el capítulo 10 de Lucas 13, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti. Tiempo hace que sentadas en silicio y cenizas se hubiesen arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable y el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y lo mismo dice para Capernaum, y llegas ahí y no existe. Pero en ese lugar, en Betsaida, Jesús recibe a todas estas personas y les empieza a hablar del reino de Dios. Y mira el examen que les da a sus discípulos. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce le dijeron: no queremos esta audiencia. Nosotros queremos predicarle a otra clase de hispanos. Esos están hambrientos. Estos no tienen casa. Estos son 5,000. ¿Trigas? Qué interesante nosotros poder reconocer que Dios nos ha puesto aquí y que Dios quiere llevarnos a la gente necesitada, a la que Jesús ama. Y que nosotros no escojamos la audiencia, sino que permitamos que Dios y la audiencia nos escoja a nosotros. Y claro que hagamos estrategia. Y claro que seamos inteligentes. Y claro que seamos diligentes. Pero ellos justamente no habían pasado la prueba. Despide a la gente, Señor, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Pero ¿qué tal si esta audiencia hubiese sido gente acomodada? Gente con recursos, gente que les hubiera recibido y les hubiera dicho: a ver, platícame un poco más del reino de Dios. Seguro que los apóstoles hubieran dicho: uy, cenemos, hey, qué padre, es tan increíble que Dios nos ha traído. Somos familia, mi hermano. No, no, esos son pobres, esos no tienen nada que ofrecer, esos no tienen dónde dormir. Está interesante la conexión, ¿no lo ves? Seguimos leyendo. Verso 13, y dijo Jesús: denles ustedes de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Ves la referencia al final del verso 12 del desierto? Dice: porque aquí estamos en un lugar desierto. En Tijuana, en México DF, en Santana, Orange County, en Anaheim. Señor, hay una subcultura. Ahí no te quieren conocer. Ahí el Evangelio ha sido predicado por años y años. Es más, la gente que enseña la Biblia ha decidido más bien hacerlo en inglés, porque como que la comunidad latina está dormida, está desahuciada. Nadie ha puesto un peso por ella. Es un lugar desierto. Señor, ¿cómo se te ocurre traernos a hacer ministerio aquí? Denles ustedes de comer. Pero ¿cómo en la línea, Señor? La gente se arrastra, pura gente mentirosa. ¿Quién sabe quién realmente está enfermo y quién no? ¿Quién sabe? Y entonces nosotros lo vamos a saber. Entonces nosotros vamos a conocer quién sí. Entonces nosotros vamos a escoger nuestra audiencia. ¿O es la audiencia la que nos va a escoger a nosotros? ¿Te fijas? Primero la enseñanza, la práctica y viene el examen. ¿Y el examen? ¿Cuánto crees que... ¿cuánto sacaron? ¡Cero, bro! Despídelos porque no tienen recursos. Un lugar desierto, Señor, ¿cómo se te ocurre? Por cierto, toda esta parte de nuestra República Preciosa Mexicana es un lugar considerado desierto. Y espiritualmente también, Orange County es un lugar desiertísimo. Y el verso 13 es la tercera parte del examen. Denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. El día que nosotros, que tú y yo digamos, no tengo más que 100 pesos en la bolsa, ¿no? ¿Qué cantábamos en la segunda canción? Señor, tengo todas tus promesas. Y una de sus promesas es, no te dejaré, no te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi poder y mi justicia. ¿Se te hace poco? Él es. Alza los ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Ni siquiera estamos hablando del presidente de México o del país más poderoso del mundo. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores que está centrado en su trono, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que es, que fue, que es y que será siempre el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Te imaginas que le digas, Señor, no tengo más que 5 panes? Bueno, si solo tienes 5 panes, cuando se te acaben me avisas, ¿no? Y entonces le platicaba ayer en la noche, Israel, pensé que con este texto de Lucas 9 iba yo a cambiar el mundo, pero creo que no. Este texto de Lucas 9 me está cambiando a mí. Y a mí me dice Dios, Héctor, tranquilo, yo soy todo lo que necesitas. Y no estás en el lugar equivocado. Este desierto lo preparé para mostrar mi gloria y mi poder. Y esta gente desahuciada, yo la amo. Ese es básicamente el mensaje. Ese es el mensaje que Dios trae a mi corazón. Y yo que lo comparto con todo cariño y sinceridad para que tú lo medites. Y te respondas, ¿quién es tu recurso? ¿Cuál es tu audiencia a la que Dios te ha mandado a servir? Sería interesante que lo respondieras. ¿Y cuál es el lugar donde Dios te ha puesto para que extiendas y anuncies las bondades del reino de Dios? Eran como 5,000 hombres. ¿Y quién iba a querer servirlos? Verso 14. Entonces dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos. Y aquí sí hay estrategia, ¿se fijan? Claro que tiene lugar la estrategia. Pero no para escoger nuestra audiencia. Esta Dios nos la va a escoger. Háganlo sentar en grupos de 50 en 50. Verso 15, así lo hicieron e hiciéndolo sentar a... Me gusta, esta palabra es de mis favoritas en la Biblia. Todos. Yo fui a muchas reuniones de alabanza, de avivamiento, de donde no todos eran sanados, donde no todos recibían la bendición, donde no todos recibían la manifestación. Pero cuando Jesús está presente, todos. Ahí nadie se queda sin fiesta. Eso me encanta. Y mira, míralo. Así lo hicieron. Hicieron sentar a todos. Hijo, me encanta esto de todos, mano. Los ricos no intimidaban a Jesús y los pobres no lo atemorizaban. Ni deberían hacerlo a nosotros. Tomando los 5 panes y los 2 pescados. Y aquí es donde vamos a acabar. Levantó los ojos al cielo. Los bendijo, los partió y los dio. ¿Dónde hemos escuchado eso? En la última cena, donde el Señor establece este sacramento, este memorial, para que sus discípulos lo practicásemos, para que sus discípulos trajéramos al pasado, el pasado al presente, al recordar a Jesucristo, y de una manera llamáramos al futuro, al presente, con esperanza. Porque Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Y es interesante que en este lugar desértico, con cinco panes, el Señor los parte, los bendice y nos lo da a los discípulos para que nosotros llevemos su alimento a esta gente hambrienta, sin refugio y necesitada. Y verso 17, chécate. Hasta parece el fin de la historia. Parece el fin del cuento. Comieron todos. ¿Cuántos? 5,000. Y entonces se contaban hombres. No se contaban mujeres ni niños. Pero esta era una multitud. De por lo menos, si fuesen... No latinos, ¿verdad? Porque un buen latino comienza con 5 hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ya le bajé porque en Chicago dicen que el buen latino comienza con 10. Dije, no, pues yo soy mal latino. Pero con 5. Con 2, ponle. Pues 5 por 4, unas 20,000, ¿te gustan? Verso 17. Comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró en 12 cestas de pedazos. ¿Qué tal si celebramos la cena del Señor y con esto en nuestro corazón nos despedimos? ¿Les parece? Déjenme leerles algo. A estos discípulos les dio la habilidad o el poder y la autoridad o el derecho de anunciar el reino de Dios. ¿De qué poder habla el Nuevo Testamento disponible para ti y para mí? Te voy a leer de qué poder habla el Nuevo Testamento que está disponible hoy para ti y para mí. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es este poder? Es un poder para amar. Porque nosotros, por naturaleza, el único amor que conocemos es el amor propio. Porque el amor es sufrido y encuentra su expresión en un acto de sacrificio. Ese es el amor de Dios. Y es así como el reino de Dios se establece, en un acto de renuncia y de sacrificio, no en un acto de conquista. Y los discípulos de Jesucristo extendemos el reino de Dios a los necesitados con actos de sacrificio y de amor. No es fácil. Pero su poder está, dice aquí, Dios nos ha dado un espíritu, no de cobardía, sino ¿de qué? De poder para amar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder para amar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder para amar. Nos ha capacitado, ha derramado su espíritu en nosotros. Y dominio propio para decirle no a las cosas que no tienen valor y son temporales, y sí a las cosas que tienen sentido, valor y son eternas. ¿Cuál es el poder disponible para ti? El amor de Dios. Pero necesitas conocerlo. Herodes no lo quiso conocer. Herodes prefirió sus tinieblas. Pero el amor de Dios es derramado en nuestro corazón y es entendido cuando tú entiendes que aún siendo pecador y pecadora, Cristo muere por ti. Lo ves en esa cruz y te duele tanto verle morir injustamente por tus pecados. Te pones a cuentas con Él, le pides perdón, te arrepientes y vienen del cielo un tiempo de refrigerio, de comunión, de esperanza, de alegría que las cosas de este mundo no pueden traer. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder para amarle si recibimos su amor. Tenemos ya los elementos de la cena del Señor, ¿verdad? Los podemos pasar. Platicas con el Señor y si tienes que ponerte a cuentas con Él, te pones a cuentas con Él. Este representa el cuerpo que fue partido por ti. Y permites que su amor te restaure, te llene y te capacite para extender el reino de Dios en todo lugar, a toda persona, confiando en el recurso que tenemos en Él y no cambiando el mensaje. ¿Cuándo es cuando se cambia el mensaje? Cuando no recibimos su amor. Pero cuando recibimos su amor, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre, no tomando en cuenta sus pecados. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es así, en un acto de sacrificio y de amor, que el reino de Dios se establece y que el reino de Dios se expande. Qué bueno eres, Señor. Gracias por esta oportunidad de recalibrar nuestros corazones y sintonizarlos en tu amor y afirmarlos en tu amor, ese amor del cual nada ni nadie nos puede separar, y que nos capacita para amar a otros, que nos capacita para alcanzar a los inalcanzables, a los olvidados, a los marginados, a los encumbrados. Escribe el apóstol Pablo: porque yo recibí lo mismo que les he enseñado, que la noche que Jesucristo fue entregado, tomó pan. Y Él, habiendo dado gracias, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos juntos el pan. Sigue escribiendo el apóstol Pablo. Después de haber cenado, el Señor alzó la copa, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, en memoria de mí. Tomemos juntos la copa. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, aquí está el futuro. La muerte de Jesucristo, damos a conocer, anunciamos, proclamamos y anunciamos el reino de Dios hasta que Él regrese. Y dice Hebreos: porque todavía un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es pues la fe, la certeza de aquel que esperamos, la comprobación de aquel que no vemos, pero con paciencia aguardamos. Ven pronto, Señor Jesucristo.